Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los datos de la escalada de guerra que se cocina en medio de ciudades y municipios enteros en el Guaviare. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 18 de junio. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Mientras en Bogotá la pelea es política, afuera de la capital del país, en la mal llamada Colombia Profunda, las discusiones del decretazo de la consulta popular 2.0 dejan de importar bastante cuando un grupo armado te impone un paro hasta el viernes. Eso es lo que está pasando en Guaviare. Las disidencias de alias Mordisco están en una guerra frontal con las de alias Calarcá. Ambos grupos eran uno solo hasta el año pasado, cuando Mordisco se salió de la mesa de conversación que el mismo gobierno le armó. Las autoridades hablan de 30.000 personas confinadas en varios municipios. Y hoy hablamos de cómo están actuando ambas disidencias y cómo lo hace el gobierno. Juanita Vélez ya es invitada recurrente a Huevos, es periodista y experta en las dinámicas del conflicto armado en el sur del país. Gracias por pasar por acá.
Tati, muchas gracias por la invitación y yo siempre feliz de venir a Huevos.
Ubícanos un poco regionalmente en este conflicto. Alias Calarcá venía avanzando por las zonas que ya tenía ocupadas Mordisco. ¿Qué pasó?
Pues mira, en los últimos meses Calarcá se ha metido por una zona que se llama La Trocha Ganadera, que es una zona donde el Frente Primero y el 44 de Iván Mordisco tenían presencia en Guaviare. Y lo que ha pasado en los últimos meses es que Calarcá se ha ido metiendo a esas zonas de Mordisco y eso ha creado pues que se eleve la confrontación entre ambas disidencias. Esto es ahí en plena Amazonía.
La semana pasada Mordisco ya estaba hablando de toques de queda en unos periodos de tiempo muy específicos, pero ahora esto escaló a un paro armado. ¿Tiene que ver justamente con esta avanzada de Calarcá entonces?
Sí, básicamente la razón que da el bloque Amazonas de Mordisco para hacer este paro, con el cual escalan lo que ya venían haciendo antes, que era el toque de queda y que produjo el confinamiento de más de 10.000 personas, es que ellos están actuando en contra de la disidencia de Calarcá, a quienes señalan de ser un grupo paramilitar aliado a la fuerza pública y que lo hacen, entre comillas, para proteger a la población civil. Entonces, esto es como una escalada en su conflicto con Calarcá y al mismo tiempo es una escalada y una muestra de poder y un desafío para el gobierno de Petro, que ha estado concentrado en una arremetida militar durísima contra Mordisco en los últimos meses y pues contra este bloque Amazonas en particular.
Ahora, Juanita, ¿esta situación tendría algo que ver, y lo digo por los tiempos en los que está ocurriendo, con los 26 atentados y más que hubo la semana pasada en Cauca, en Valle, en Cali, y que las autoridades están señalando directamente a Iván Mordisco justamente en retaliación por la ofensiva militar?
Sí, pues a ver, el mismo bloque occidental de Mordisco ya aceptó que hizo todo lo del suroccidente y ese bloque occidental ha estado ayudando con hombres y armas, con capacidad logística, al bloque Amazonas de Mordisco en su guerra contra Calarcá. Entonces, pues, más allá de esa ayuda, pues no podríamos totalmente afirmar si están o no relacionados, pero esto sin duda ocurre en ese contexto en el que ya el bloque occidental le mostró un poco los dientes al gobierno la semana pasada con esas acciones coordinadas y ahora este bloque, el Amazonas, que recibe apoyo del occidental, que tiene más capacidad militar, pues está haciendo lo mismo en esta zona de la Amazonía.
Ahora, ¿dónde está el gobierno en toda esta situación? Porque Calarcá dijo esta semana, hablando ahora de la otra disidencia, que el gobierno debería volver a la mesa de conversación. Incluso lo hace con un lenguaje súper político, utilizando unas expresiones muy grandilocuentes que nos hacen recordar esas viejas guerrillas de los 80s, de los 90s. Pero técnicamente, ¿dónde está el gobierno parado en todo esto? Políticamente hablando y sobre lo que tiene que ver de aquí en adelante con la política de paz total.
Pues el presidente Petro dijo en un evento este fin de semana en Guaviare que no cerraba la puerta a las negociaciones con ni siquiera con Mordisco, que mantenía la puerta abierta y que con Calarcá también mantenía esa puerta. Pero ha sido el mismo gobierno el que ha dejado a la deriva esa mesa de negociación con Calarcá. ¿Por qué? Porque priorizó la concentración del Frente 33, que hace parte de la disidencia de Calarcá, pero con el resto de las unidades, pues bajo el liderazgo de Calarcá, eso quedó a la deriva. Esa mesa está en el aire en este momento. Y de hecho, el ejército hace pocos días atacó una unidad al Frente Rodrigo Cadete en Cartagena del Chairá, en Caquetá, con lo cual estaban ya abriendo la puerta a la confrontación militar con las unidades de Calarcá. Entonces es un poco ambivalente el discurso del gobierno. O sea, por un lado está diciendo que sí, que abre la puerta, que se sigan las conversaciones siempre y cuando se comprometan con la protección de la selva a las unidades de Calarcá. Pero por otro, igual, el ejército está arremetiendo militarmente contra las unidades de Calarcá.
Ahora estamos hablando también en un escenario en donde hay una nueva estrategia de seguridad del gobierno con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que es un ministro que viene justamente del ejército. ¿En el corto plazo se puede lograr algo con esta situación de esta estrategia de garrote y zanahoria?
Yo creo que lo que se viene, pues en este caso, es que va a tener más volumen la voz del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que claramente está concentrado en la arremetida militar. La oficina del Alto Comisionado para la Paz en este momento está en un limbo grande, no hay dolientes ahí, y lo que uno ve es que es más claro y más enfática la estrategia del garrote, y que la de la zanahoria es un poco como un último recurso, y que lo que le queda a este gobierno en realidad son estos resultados muy territoriales, que no sé si llamarlos ni siquiera resultados, sino estas mesas locales y estas transformaciones territoriales, pero de resto ya esto más amplio con estructuras como la de Calarcá no lo veo pasando.
Ahora hablemos de esos resultados, digamos, muy territoriales. Está pasando con Comuneros del Sur en Nariño, que ya tienen como una zona de ubicación, esta priorización con el Frente 33 de Calarcá. ¿Lees que esa entonces terminará siendo la prioridad del gobierno nacional ya en los meses que le quedan, y tal vez pareciera que con el foco en otro lado en este momento, al menos desde la casa de Nariño?
Tal cual, sí, yo creo que el foco es meterle el acelerador a eso que el gobierno llama transformaciones territoriales con estas zonas de ubicación temporal. Una, la de Samaniego Nariño con Comuneros del Sur, la disidencia del ELN, y otra con el Frente 33. El Catatumbo también se supone que va a haber una con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en Putumayo. Estas zonas igual generan muchas preguntas, estas zonas de ubicación temporal, cómo va a ser la protección a la sociedad civil. Dicen que no van a ser unas zonas de despeje y que se parecen más a las zonas de concentración del antiguo acuerdo de paz con las FARC-EP, pero igual hay muchas preguntas sobre hasta qué punto en ninguna de estas mesas, solo salvo la del Comuneros del Sur en Nariño, se ha hablado expresamente de dejar las armas, en el resto no. Entonces las zonas normalmente, y pues, usando como espejo el acuerdo de paz con las FARC, se usaban cuando ya hay un compromiso de dejación de armas. Acá no hay compromiso de dejación de armas, con el 33 ni siquiera es claro que lleguen todos los del 33 a esta zona. Entonces hay muchas preguntas sobre por qué crear estas zonas de ubicación temporal en momentos en los que esos procesos no estaban en un punto de llegar a hablar de dejación de armas.
Juanita, mirando hacia adelante y hablando puntualmente del siguiente gobierno, ¿qué tan fortalecida tendría que llegar esta estrategia de poner estas zonas de ubicación, de tener una arremetida militar al mismo tiempo, para que dure en el tiempo, para que quede como una política de Estado, para que el próximo gobierno, sea de izquierda, de centro, de derecha, pueda recoger ese tipo de políticas que está adelantando este gobierno y continuarlas en el futuro?
Pues yo creo que el gobierno tiene el reto de lograr que lo que ya más o menos está adelantado con Comuneros del Sur, que es igual una dejación parcial de armas, se logre en estas otras zonas de ubicación de aquí al 2026. Si no hay unos resultados de este tipo que de verdad muestren como voluntad real de dejar las armas, me parece muy difícil que cualquier candidato pues mantenga esto. Lo hablábamos en otros huevos, y es que pues ni siquiera veo a un candidato del Pacto Histórico manteniendo la paz total tal y como está. Y yo creo que Petro tiene que mostrar al menos esos pequeños resultados para que no le pateen todo el tablero de su paz total.
Juanita, como siempre, muchísimas gracias por tus luces y por pasar por acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y arranca el día con estas movidas. El Senado aprobó la reforma laboral, incluyendo puntos clave para el gobierno, como el contrato laboral para los aprendices del SENA. O sea, que van a tener prestaciones sociales y sus prácticas van a contar como experiencia laboral. Como este texto de Senado es diferente a lo que aprobó la Cámara, el siguiente paso es la conciliación. El proyecto debe ser aprobado antes de finalizar este periodo de sesiones, o sea, este viernes 20 de junio. Y el Registrador Nacional no va a convocar a la consulta popular. Pidió primero que las Cortes revisen si el decretazo del presidente se ajusta o no a la ley. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo, y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.